desde temprano. El equipo que te despierta con toda la información. Desde temprano. Con la conducción de Gabriela Bruno, Pilar Guala y Gabriel Barilá. Desde temprano. De 7 a 9. Por la Radio Pública Santafesina.
8 de la mañana, 9 minutos. Unos minutos atrás conversábamos, charlábamos sobre la cantidad de movilizaciones que están previstas para el día de mañana en todo el país con motivo de la imperiosa necesidad de reforzar las conquistas, las leyes, las normativas que en el transcurso de los años hemos conseguido las mujeres y las disidencias y la sociedad en general y los grupos familiares. Pero yo creo que esto así debemos entenderlo, que las mejoras, las conquistas, los derechos son para todos, para todas, para todes, como y al que no le gusta el lenguaje inclusive tendrá que también comprender que hay gente que necesita ser nominada de manera específica porque así se siente incluida y que nos molesta. Si alguien, si un otro necesita que lo hablemos de una manera especial, particular, que lo dignifique, ¿cuál es nuestro problema? Más que incluir a los demás. Bueno, mañana hay muchas movilizaciones en todo el país y, entre otras, aquí en Santa Fe. Es por eso que desde la mesa, ni una menos, tenemos en contacto a Claudia Baigorria, que es secretaria general de la CTA Autónoma de Santa Fe y es integrante de la mesa Ni Una Menos. Y la saludamos. Gracias por atendernos, Claudia. ¿Cómo te va? Muy buenos días, Gabriela Bruno, Gabriel Barilá. Te saludamos aquí desde Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Hola Gaby, Gabriela, ¿cómo están? Buen día.
Buen día, buen día.
Sí, la verdad que ya con muchas pérdidas, mucha expectativa. Venimos trabajando hace bastante tiempo en la Asamblea Ni Una Menos, que es un espacio de articulación de mucha diversidad, donde confluimos, por ejemplo, las tres centrales sindicales, mujeres y diversidad, tanto de la CTA de los trabajadores como de la CGT y de nuestra CTA autónoma, pero también numerosas orgas feministas, medioambientales también, de la cultura, de la comunicación, compañeros con quienes venimos construyendo una agenda que tiene que ver no solamente con lo que es la agenda nacional e internacional, que esa agenda la mantenemos siempre, sí. En este caso el 28S forma parte de esa agenda, sino que también hemos construido una muy buena agenda local con temas que atañen, por ejemplo, a temas como la justicia, en el ámbito provincial, con cuestiones que tienen que ver con desapariciones o femicidios también de compañeras y compañeros de nuestra zona. Así que bueno, eso nos permite ir dando pequeños pasos. Y como vos decías en la introducción, no han sido pocas las conquistas que hemos logrado desde que fuimos marea, por eso el título de nuestra convocatoria es La Marea Vuelve a las Calles.
Sí.
Si estuviste, tenés que estar. Uh-huh. Esa es la consigna, un poco para convocar a todas esas almas, esas cuerpas. 2020 nos agrupamos, nos congregamos, pese a la pandemia, nos congregamos en vigilias en todo el país esperando la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que finalmente logramos arrancar tras haber presentado 8 veces la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, uh-huh. haberlo presentado en el Congreso, ¿no? Así que esto como uno de los triunfos, pero también mencionabas la ESI que tiene que ver con un lenguaje inclusivo, pero la ESI que tiene que ver también con el permitir, digamos, el haber permitido que muchos niños y niñas hayan podido relatar las cuestiones que tuvieron que ver con abusos sexuales. Entonces, esto tiene también su correlato con lo que ha sido la irrupción de la ESI y un tratamiento muy particular y muy cuidado de estos temas que hacen a nuestras niñeces, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, estos son los temas que básicamente nosotras y nosotros venimos tocando en el marco del Día por la Despenalización y Legalización del Aborto en América sí. Latina y en el Caribe. Pero como estamos en este contexto tan particular y como lo que se ve amenazado hoy por hoy no es el derecho, no son solamente nuestros derechos sexuales reproductivos y no reproductivos y el tema de la educación sexual, a la cual llaman adoctrinamiento, sino que también se ven amenazados derechos esenciales como el derecho mismo a la educación, el derecho a la salud, la amenaza de cierre de ministerios que son estratégicos para toda la ciudadanía argentina.
Sí, sí. Por
el
eso...
de Educación, el Ministerio de Salud, el de Trabajo, el de Ciencia y Tecnología, el de Ambiente, bueno, una barbaridad, ¿no?, lo que estamos escuchando. Sí, discúlpame.
No, no, por eso decía, ese es el argumento, son los puntos básicos por los cuales hay que tener la presencia en la calle mañana y siempre, y sobre todo entender que esto es, como vos bien decías, son derechos y son conquistas, y hay gente que les cuesta, viste, aceptar estos términos, viste, porque los tiene como términos duros, porque se los han metido así, pero son para toda la sociedad en general, porque para los grupos familiares, para las disidencias, para la mujer en particular, en algunos casos, pero son derechos para toda la sociedad, donde hay algunos discursos de campaña que todos sabemos van en contra directamente con propuestas muy duras. De todos estos derechos, pero también de la salud, de la educación, del trabajo, las reformas laborales que se quieren imponer.
Precisamente, porque de lo que se habla es de venir por la intervención del Estado en la vida de las personas. Uh-huh. Cuando nosotros decimos que es al revés, que cuando el Estado se retira y nos queda el tema de la privatización de las vidas, quienes más lo padecemos somos las mujeres, las diversidades, sobre todo las jóvenes, sí. Que son los sectores más empobrecidos de la sociedad, ¿no? Sabemos que en este país la pobreza tiene cara de mujer y de mujer joven, sobre uh-huh. todo. Uh-huh. Pero bueno, después también en el otro extremo de la franja etaria también tenemos a las personas adultas mayores, donde lo que fue también conquista del feminismo y sobre todo de las trabajadoras, las sindicalistas feministas, sí. como fue la moratoria previsional, que el gobierno de Macri también pretendió no prorrogar en su momento, y también volvimos a las calles para lograr que tantos cientos de miles de mujeres que no habían completado sus aportes por no haber tenido trabajo formal, por no haber podido acceder, pudieran tener igualmente una jubilación, aunque sea la mínima. Sí. Bueno, también vienen por esto, no solo vienen por esta moratoria previsional, sino que vienen por el sistema de reparto de jubilaciones para volver a dónde, aquellas AFJP, de los tiempos de Menem y Cavallo, una de las más reconocidas en su momento, precisamente uno de los candidatos, Javier Milei, había sido uno de los gerentes de estas empresas, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, nosotros decimos, hay cuestiones de las cuales el Estado no se puede retirar. La seguridad social es una de ellas. Según reza nuestra Constitución Nacional, la seguridad social tiene que ver con todo lo que es derecho a un trabajo digno, derecho a un buen salario, con lo que es el derecho a la previsión social, jubilaciones dignas, bueno, todo esto con que ellos pretenden ahora venir a poner en debate y en discusión a 40 años de recuperación de la democracia y de haber recuperado todos estos uh-huh. derechos que precisamente perdimos durante lo que fue la dictadura militar, junto a tantos otros, ¿no? Perdimos el derecho a la vida también. Sí. Bueno, precisamente son lo que esta gente viene a negar también. Sí. Bueno, es mucha preocupación. De todos modos, nosotros salimos a las calles con alegría, porque siempre está muy bueno encontrarnos en las calles, porque tenemos una firme convicción de que sea cual sea el resultado después del 22 de octubre, y si hay paso después del 22 de noviembre, en definitiva después del 10 de diciembre, cuando celebraremos, por supuesto, los 40 años del regreso a la democracia, y esperemos que no sea con una representación política en el gobierno que venga precisamente a querer hacernos retroceder en todo lo que hemos transitado y andado en estos 40 años, ¿no? Para nosotros siempre los temas de memoria, verdad y justicia van a seguir muy presentes, porque hoy somos pañuelo verde, pero somos hijas, hijos, nietos, nietas de aquellas madres y abuelas de la Plaza de Mayo, sí, a quienes tanto respetamos y han guiado nuestras luchas y lo siguen haciendo.
Sí, la verdad que yo pensaba, ¿qué le ha pasado a un sector de la sociedad para o explicamos no lo suficiente, o hay un sector de la sociedad que no presta atención, o que está muy mediatizada con algunos sectores mediáticos que le han dado otro mensaje para que no puedan comprender un relato tan claro como es el que hiciste vos y como el que hacen numerosas compañeras y comunicadoras y organizaciones día a día, lo hacen en las calles, lo hacen en sus trabajos, lo hacen en sus organizaciones sociales, sindicales. ¿Qué le ha pasado a esta sociedad, no es cierto? Digo yo, para usar algún término que alguna vez alguien usó y dijo, ¿qué te ha pasado? Para que te pongas en la vereda de enfrente, tan del frente, cuando en realidad sos parte de la misma vereda, digamos, ¿no es cierto? No sé,
claro.
Es una consulta.
Sí, el debate sería en todo caso, bueno, primero no estigmatizar uh-huh. a quienes votan con enojo, ¿no? Porque eso tiene que ver también con que ha habido una política que no ha podido dar respuestas o no ha podido claro. Llegar a cubrir las expectativas de una gran parte de la ciudadanía, y en especial de jóvenes. En especial de jóvenes,
sí, sí, sí.
Donde allí también hay que ver cómo fue el papel de la escuela. No ignoremos que la pandemia caló muy hondo también, y donde más pegó también es precisamente durante lo que fue la ASPO, el aislamiento, pegó sobre todo en jóvenes y en adultos mayores. En realidad nos formateó la cabeza, nos cambió la cabeza a todos y a todas, ¿no?
Sí.
Pero hubo grandes secuelas, y eso hay que poder mirarlo. En todo caso, sería materia más opinable de estudiosos de la sociología, pero digo, acá hubo alguna falta de respuesta por parte de la política,
sí.
Y de eso nos hacemos cargo todos, ¿no? Uh-huh. Yo no tengo cargo político partidario, quiero decir, si
sí.
Soy una militante sindical desde toda la vida y defensora de la universidad pública, que también tiene defectos la universidad pública,
sí, sí, claro.
Pero que nosotros la defendemos a rajatabla. Soy hija de trabajadores, de laburante, mi viejo era un laburante. Si no hubiera sido la universidad pública y gratuita, yo no me hubiera podido graduar como primera generación de universitarios de mi familia también, ¿no?
Sí.
Pero bueno, así con todos. Eso, y además, los jóvenes no han conocido aquella ausencia de derechos que tuvimos quienes
claro.
vinimos de los años post-dictadura, ¿no?
Uh-huh.
Que fue esto de pelear cada uno de los derechos que habíamos perdido durante la dictadura, después lo que fue el 2001. Entonces hoy pareciera ser que como que es más natural, como que uno ya tiene el derecho a la salud, ya tiene el derecho al hospital, entonces no se valora. ¿Por qué? Porque te enfermas y sabes que vas al hospital. Y te dicen, bueno, pero el hospital es un desastre, y si lo privatizan a lo mejor mejora. Es porque no conocieron otra cosa,
claro.
Y porque no saben que sí hubo momentos de políticas neoliberales en los cuales esos derechos se perdieron también. Entonces, bueno, hay que volver, en todo caso, deberíamos poder volver a dialogar
sí.
en forma muy, muy fraterna, muy tolerante, volver a dialogar sobre todo con los sectores más jóvenes, decía, y volver a instalar esta idea de que no siempre tuvimos derechos, no siempre. Yo hice la parte de mi universidad también en tiempos de dictadura militar, y tenemos que pagar un arancel, por
sí.
ejemplo,
sí.
nos hacen pagar un arancel. Entonces, bueno, no naturalizar que los derechos estuvieron siempre, que nacimos y nos vamos a morir con derechos, porque los derechos hay que pelear todos los días. Y estas derechas encarnan precisamente, más emblemáticamente, el candidato de la motosierra y la candidata de la ametralladora. Ellos vienen precisamente a poner en tela de juicio que estos derechos, así como están, no sirven, porque el Estado no sirve.
Uh-huh.
Entonces se tienen que hacer cargo los privados. Y esto no es nada más alejado de la verdad, por lo menos para los sectores más humildes, ¿no? Para los sectores populares. Así que bueno, esperamos poder aportar nuestro granito de arena para estos debates tan necesarios. Hola.
Sí, sí, te escucho perfecto. Absolutamente necesarios estos debates. Claudia, vamos a
sí.
reiterar. Mañana, entonces, ¿a qué hora? ¿Dónde convocan y cómo vamos a marchar?
Convocamos a las 17 horas en la Plaza del Soldado Argentino. De allí vamos a marchar a Plaza 25 de Mayo, donde vamos a leer un documento consensuado entre todas las más de 120 organizaciones, y después haremos el tradicional pañuelazo. Así que pedimos a todas y todos que lleven sus pañuelos verdes.
Bueno, muchísimas gracias. Mucho para charlar, nos quedaríamos un rato largo.
Sí, la verdad que es muy jugoso. Esta etapa, este tiempo es muy jugoso para dar los debates.
Exactamente.
Así que te agradezco la llamada y bueno, convoquemos a todas y a todos para mañana.
A todos para mañana. Muchas gracias, Claudia, muy amables.
Un abrazo,
gracias. Claudia Baigorria, secretaria general de la CTA Autónoma Santa Fe, integrante de la mesa Ni Una Menos.